Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
Amigas y amigos de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Banorte, y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, que además con este concluimos esta quinta temporada, donde hablaremos de temas muy importantes sobre mercados financieros que hoy en día se han vuelto torales en la toma de decisiones de todos los agentes económicos. Asimismo, también quiero saludar a Lucero Álvarez, co-conductora de este podcast. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos marcando el norte. Hoy justo platicamos sobre el mercado de capitales en México, porque muchos nos preguntamos qué tanto podría haberse beneficiado ante la relocalización de las empresas, cuál es su percepción sobre la situación de la banca a nivel mundial, y otro tema que no dejamos atrás es el de sustentabilidad. Nuestro invitado hoy es José Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Alex, vamos a coordenada actual.
Estimado Oriol, bienvenido al podcast para hablar de temas tan importantes que además están en la conversación diaria de todos nuestros escuchas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, me da mucho gusto. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Lucero. Gracias a todo el equipo y felicitarlos por el podcast que han tenido, que ha sido tan exitoso y pues, por invitarme el día de hoy. Gracias a nombre de la bolsa y a nombre propio.
Pues muchas gracias por tus amables comentarios, Oriol. Y bueno, pues iniciemos con la conversación de hoy. Y bueno, un tema que tiene los reflectores de todo el mundo es lo que está sucediendo con el sistema bancario global. Primero hemos tenido los problemas de bancos regionales en Estados Unidos, como fue el caso del Silicon Valley Bank, quienes pues han enfrentado una fuerte problemática de liquidez por las altas tasas de interés, pero que desafortunadamente por factores idiosincráticos se han convertido en problemas de solvencia. Y luego, pues también en Europa han surgido algunos temas, como es el caso de Credit Suisse, y ahora también hay dudas sobre otros bancos como Deutsche Bank. Así que, pues claramente tenemos muchas noticias en el frente bancario. Y con esto, Oriol, por favor, si nos puedes comentar, ¿cómo has notado la dinámica del mercado después de estas noticias? Y también creo que sería bueno enfocarnos en México, donde afortunadamente tenemos muy buenos niveles de liquidez y capitalización de la banca, muy por arriba de los estándares que vemos a nivel internacional, además de también una estricta regulación y supervisión. También agradeceremos tu visión al respecto. ¿Cómo estás viendo estos temas, estimado Oriol?
Claro, Alejandro. Como bien mencionabas, son bancos o regionales en Estados Unidos que tuvieron algunos problemas, pero no por ser regionales quiere decir que son pequeños. Y de hecho son bancos relativamente grandes, según cómo los miramos. Pero bueno, ya empezamos y fue una sorpresa que afectó a todos los mercados que cada vez son más globales, empezando por el caso de Silicon Valley Bank y luego por Signature Bank, en donde lo curioso es sobre todo, y sin ser un experto en el tema, pero por lo que he leído, el caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank fue un error de Assets and Liability Management, o sea, básicamente de manejo de activos pasivos y de un error que quizá ya habíamos visto nosotros desde hace muchos años, que yo me acuerde, ese fue uno de los problemas que hubo en el sistema financiero en México a mediados de los 90, y es exactamente lo mismo, y lo estamos viendo muchos años después en Estados Unidos, en donde tienes depósitos de largo plazo, pero esos depósitos compras treasuries, bonos del gobierno federal de Estados Unidos de muy largo plazo, y entonces a la hora que tienes una salida de depósitos, pues tienes que vender esos bonos. Como las tasas han ido subiendo en México y en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo, pues hay una pérdida importante y entonces hubo una falta de liquidez, en donde pues todo eso provoca que haya una salida de la gente que tiene su dinero en el banco, en los depósitos, hay una crisis de confianza y pues como todos sabemos en el sistema financiero vive de la confianza y cuando tienes un problema de liquidez, pues se convierte inmediatamente en un tema de solvencia, y pues eso es lo que vimos, y estamos ahora incluso viendo otros bancos que están en una situación complicada, donde están habiendo salida de depositantes, como es el caso de First Republic Bank, y como bien mencionabas también en Estados Unidos, pues ya vimos el caso de Credit Suisse, uno de los bancos más emblemáticos, más grandes, con mayor historia en Europa y obviamente en Suiza, siendo adquirido por UBS. Y bueno, y ahora también algunos otros bancos, como mencionabas, Deutsche Bank, en donde también están teniendo un impacto importante. Ahora, esto ha sido en el resto del mundo. Si nos enfocamos en México, yo creo que lo que mencionaba hace un rato de que en 94, 95, y luego ya que esa fue una de las crisis financieras más grandes que hemos tenido, pero quizá el haberlo vivido con anterioridad nos ha ayudado, y la regulación en México ha sido mucho más estricta, por lo tanto también los niveles de capitalización, los controles, la supervisión, creo que ha sido muy buena, y afortunadamente no hemos tenido estos problemas. Los bancos son clientes nuestros, son clientes de la bolsa en varios productos, varios de ellos en el mercado accionario, las acciones de varios bancos mexicanos cotizan en la bolsa. También los bancos vienen a hacer colocaciones de deuda, a levantar dinero a través de certificados bursátiles. Y yo te diría que sí hubo un contagio, sobre todo en los días en donde nos sorprendieron estas noticias, pero yo te diría que fue un contagio muy genérico. No ha habido y sinceramente no creo que vaya a haber una preocupación en el sistema financiero mexicano. Afortunadamente, gracias. Y también vale la pena mencionar que aquí el número de bancos es mucho más reducido a lo que puede haber en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en donde sabemos que hay cientos de bancos. Pero aquí yo te diría que todos los bancos están, o al menos lo que hemos visto y lo que reportan, muy controlados, con muy buenos niveles de capitalización. Entonces, creo que este es un problema que si hay algún contagio sería nada más un contagio temporal, pero que no debe afectarnos.
Y bien, como todo, hay altibajos en cuestión noticias y eventos, pero Oriol, en cuanto a lo positivo y relacionado a la relocalización de empresas, pues cada sector económico tiene sus proyecciones y también sus planes de trabajo. En cuanto al mercado de valores, yo pensaría que el nearshoring podría facilitar colocaciones en el corto plazo, pero pues más adelante nos vas a estar compartiendo tus proyecciones justamente sobre las empresas que cotizan en bolsa. Primero te pregunto, ¿qué estrategias crees que están buscando en este momento las empresas de cara a este potencial que ofrece a México el nearshoring? ¿Qué opinas?
Creo, Lucero, que esta es una gran oportunidad histórica que tiene México, esta relocalización que mencionas, que básicamente es acercar la producción de los bienes o servicios a la zona o a la ubicación del consumo. Y ahí México, afortunadamente, está hoy en día pues con muchas ventajas y ventajas desde la misma geografía que tenemos, siendo vecinos de la economía más grande del mundo, con más de 3.000 kilómetros de frontera, con una demografía hoy en día muy joven, con un promedio de edad en México cercano a 30 años, con mano de obra calificada y competitiva, con una estabilidad económica social, en donde los fundamentales macroeconómicos del país creo que han tenido un muy buen comportamiento y con recursos naturales. Entonces, creo que esa gran ventaja que tenemos hoy en día no la tienen muchos países. Y estamos viendo, hablábamos ahora de otros continentes, pero si vemos lo que está pasando dentro del mundo de mercados emergentes en Europa o en Latinoamérica o incluso en Asia, México está mucho mejor, y todo esto siempre es relativo, podemos cuestionar, pero incluso el mismo conflicto de China y Estados Unidos con el conflicto comercial, pues eso también está siendo una oportunidad para México. Y mencionaba también al final la parte de recursos. Ese creo que es uno de los retos que va a haber para los recursos escasos para todas estas empresas que están viniendo a México. Hay algunos recursos, y ahora hablaré de la parte financiera, pero algunos recursos como el agua o la electricidad que pueden ser uno de los cuellos de botella que podamos tener para aprovechar de lleno esta oportunidad. Pero en la parte financiera, pues lo que cualquier negocio, cualquier empresa que esté viniendo, que esté ampliando su negocio, pues va a requerir financiamiento. Y algunas de las empresas que están aprovechando esta oportunidad del nearshoring ya están listadas en la bolsa, ya están listadas tanto en el mercado accionario como a través de acciones, como también a través de fibras, de fideicomisos de inversión. Y pues cualquiera de estos que ya está listado puede regresar y creo que vamos a ver algunas de estas empresas viniendo al mercado, y creo que ahí pudiera haber algunas colocaciones subsecuentes o follow-on, que se le llama. Y también en la parte de deuda, que creo que es importante, porque en la bolsa no solo financiamos a través de, o ayudamos al financiamiento a través del mercado de capitales, sino deuda, que es un mercado muy importante, y cualquier negocio pues va a requerir ese financiamiento. Y creo que ya hemos visto y vamos a seguir viendo una mayor necesidad de recursos para aprovechar esta oportunidad, y creo que la bolsa va a ser una de las proveedoras de este financiamiento. Y pues va a ser muy bueno para el país, desde la generación de empleo, la inversión extranjera directa que va a llegar, el desarrollo de infraestructura. Entonces, ojalá todos pongamos la parte que nos corresponde y lo hagamos bien para realmente lograr un muy buen crecimiento económico.
Coincidimos con lo que tú mencionas en términos de nearshoring. Creemos que es una oportunidad única que tiene nuestro país por un sinnúmero de condiciones. Tú ya mencionaste algunas de ellas, como la proximidad que tenemos con Estados Unidos, nuestra demografía, temas de logística, de economías de escala. Inclusive a inicios de este mes, nosotros en el área de análisis de Banorte publicamos una nota bastante extensa y muy detallada sobre pues, el nearshoring y las oportunidades que esto puede representar para México. Y fíjate que nosotros estimamos que de aquí a los próximos 5 años podremos ver un incremento en las exportaciones no petroleras mexicanas del orden de 168 mil millones de dólares, lo cual pues, nos habla de oportunidades muy importantes para un sinnúmero de industrias. Y ahí, como tú bien mencionas, el tema del financiamiento también va a ser bastante importante, ¿no? También, digo, mencionas no solamente las oportunidades, sino también algunos de los desafíos que tenemos que enfrentar todos nosotros como país para poder realmente capitalizar estas ganancias. Y yo creo que va a ser un tema pues, que seguiremos analizando y será el punto más importante de la conversación de prácticamente cualquier tomador de decisiones pues, en los próximos años aquí en nuestro país. Y bueno, siguiendo también un poco esta misma línea de pensamiento, lo que comentabas sobre el financiamiento, sobre el parteaguas que puede ser el tema del nearshoring, me gustaría preguntarte desde el punto de vista de la bolsa, pues si o qué factores podrían ayudar a justo incrementar el número de empresas que cotizan en bolsa en nuestro país o incrementar este número en los servicios que ofrece, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores.
Claro, Alejandro, y creo que eso es muy importante. No solo queremos que haya un buen retorno en la bolsa, que lo ha tenido. El índice de la bolsa en lo que va este año ha tenido un muy buen rendimiento, incluso comparado con otros países, pero lo que queremos es también crecer el mercado, tener, y ese ha sido, yo te diría, el principal reto que hemos tenido en el mercado bursátil por los últimos muchos años. Tenemos un número de emisoras listadas muy limitado, todavía muy reducido. Estamos hablando en el mercado de capitales de cerca de 140 emisoras. Si incluimos el mercado de deuda, incluimos las fibras, incluimos otros productos, pues estaríamos llegando a más del doble de este número, más de 300, 350 empresas. Algunas incluso se duplican de alguna forma porque tienen tanto, cotizan en la bolsa, en el mercado de capitales, pero a la vez también tienen certificados bursátiles emitidos. Pero definitivamente el número es pequeño. El número, si lo vemos en cuanto a número de emisoras o si lo vemos en el valor de capitalización contra el Producto Interno Bruto del país, que es otra forma de medir el tamaño del mercado de valores, pues es bastante limitado. Ahora, ¿por qué es tan limitado? Y pues ahí ha habido, hay muchos estudios, pero resumiéndolo y por cuestiones de tiempo, yo creo que tenemos que ver que hay un problema de los dos lados, tanto del lado de la oferta como de la demanda, y hablando desde el punto de vista de valores, o sea, la oferta de valores y la demanda. En mi opinión, yo creo que tenemos que trabajar primero y enfocarnos más en la demanda, en el número de inversionistas. Generalmente hablamos de que el mercado es pequeño en número de valores, pero bueno, si tuviéramos muchas emisoras, pero no desarrollamos el mercado, no desarrollamos el número de inversionistas, pues no va a haber quien lo compre. Entonces, ahí tenemos un dilema un poco de huevo-gallina, pero el número de cuentas es pequeño, ha tenido un crecimiento, el número de inversionistas ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Ha habido algunas casas de bolsa que han hecho un muy buen esfuerzo, que han aprovechado el interés de la gente joven, la demografía que mencionaba antes, la tecnología, los avances, etcétera, para que haya más participantes en el mercado. Aún así, sigue siendo muy pequeño. Si lo vemos como porcentaje de población adulta, pues estamos hablando todavía de cerca de un 3-5% máximo, pero si lo comparamos con otros países desarrollados, pues hay más del 50% de la población adulta invirtiendo en el mercado de valores. Ahora, ahí, ¿por qué hay pocos inversionistas? Creo que también ahí hay una falta de cultura, educación financiera, conocimiento, y bueno, eso no es ajeno al resto del sistema financiero, no solo es del sistema bursátil. Las instituciones bancarias, si vemos el nivel de bancarización, pues es el mismo problema, y pues sabemos que hay muchas personas que no saben manejar sus ahorros, que no saben invertirlos, lo cual es gravísimo, y más en épocas de inflación alta como las que estamos viviendo hoy en día. Del lado del empresario, creo que también hay esa falta de cultura o falta de conocimiento del mercado de valores, y lo vivimos nosotros a través de nuestra área de promoción, en donde cuando nos acercamos con emisoras potenciales, cuando hablamos con los empresarios, a veces no saben ni siquiera que pueden venir a la bolsa a levantar recursos a través de deuda, y creen que nada más capitales. O algo muy común y generalizando es que sobreestiman todos los costos que hay de ser una empresa listada en bolsa, los requerimientos que hay, y por otro lado subestiman todas las ventajas y beneficios que tiene ser una empresa listada. Tenemos también un tema de ahí, sobre todo en el lado de la empresa, el lado de la oferta de valores, pues hay un tema de transparencia o más bien de miedo a la transparencia, a ser transparente y quizá a hacer las cosas bien, y hay veces que eso puede ser un freno para la bolsa, y decir, oye, pues sí, hay muchas ventajas, pero también ser transparente puede tener unas aparentes desventajas que a mí no me interesarían. La estructura que tenemos incluso corporativa en el país, pues sabemos que también es una de los retos que tenemos, porque hay una concentración muy grande de pocas empresas en algunos sectores. Entonces es difícil el que lleguen empresas de menor tamaño. Y aparte de que tenemos un mercado pequeño, pues tenemos un mercado que también ahora, y creo que está afectando, de una regulación local que basada en reglas de mejor ejecución, buscan, que de hecho las reglas de mejor ejecución a nivel global siempre buscan beneficiar al cliente. Aquí tenemos una versión que antepone los intereses de las partes en lugar de los del cliente, perjudicando al cliente. Y entonces, pues ahí hoy en día tenemos desde hace unos años que han ido modificándose, que también el modificar reglas creo que es algo que no ayuda a los inversionistas. Y entonces, si hoy en día un cliente quiere comprar o vender 100 acciones, tiene que ir a dos bolsas en lugar de una sola. Entonces, creo que esa fragmentación de mercado tampoco está ayudando al desarrollo. Pero creo que son, y podríamos seguirnos, pero creo que son muchos los factores en los cuales tenemos que enfocarnos para lograr desarrollar este mercado de valores.
Y justamente el nearshoring podría ser uno de los detonantes para ver más colocaciones. Bien, no sé qué opinen, pero el tema de las inversiones y el nearshoring ha ido de la mano con el de sustentabilidad. Cada vez veo que se pide a las empresas apegarse a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero más allá de ser un compromiso, creo que las firmas están comprobando que implementar estrategias de sustentabilidad les está permitiendo una mayor eficacia, eficiencia en sus procesos. Oriol, ¿cómo ha evolucionado la incorporación de temas de sustentabilidad en las empresas aquí en México y, por supuesto, en las necesidades de los inversionistas? ¿Qué opinas?
Sí, claro, Lucero. Y creo que esa es la clave. Justo lo que mencionabas, que ha habido un cambio de mentalidad. Incluso hoy en día ya hay datos duros en donde ya podemos confirmar que el ser una empresa sustentable no quiere decir que tengas que sacrificar parte de tu retorno, de tu rendimiento. Y creo que eso era lo que se pensaba en el pasado. Y creo que aquí también, si lo vemos como oferta y demanda, no sé qué fue primero, pero quizá los inversionistas fueron primero aquí. Y entonces, los inversionistas que antes lo único que les preocupaba era saber cuál era el retorno que tenían en sus inversiones, independientemente de cuál fuera el giro del negocio y si este tenía un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, en la sociedad. Eso antes no le interesaba al inversionista. Afortunadamente, viene un cambio y el inversionista empieza a demandarle a la empresa y decir, oye, si yo voy a poner dinero en tu empresa, ya sea en acciones, en deuda, etcétera, quiero saber cuál va a ser el fin, cuál va a ser el uso de mis recursos, de mi dinero, y quiero que estos cumplan ciertos criterios tanto en la parte ambiental, social o de gobernanza. Y eso se empieza a dar a nivel individual, incluso también a nivel grupal, a través de todos los manejadores de fondos, fondos de inversión, etcétera. Y las empresas se empiezan también a dar cuenta de que no necesariamente es un costo, sino que al contrario, puedes tener beneficios por ser una empresa que cumple mejor los criterios ASG. Y eso hoy en día lo tenemos demostrado. Es más, si hablamos de la bolsa, en la bolsa empezamos a ver este cambio de mentalidad que menciono desde hace mucho. Yo creo que desde antes de que se pusiera de moda las palabras ASG, y te hablo de que en 2011, que no se conocía mucho el tema, la bolsa crea su primer índice sustentable, le llamamos en esa época el IPC sustentable, que unos años más tarde, en 2020, ya lo cambiamos. Hoy en día se llama el mismo índice, es el Total Mexico ESG Index, por las siglas de Environment, Social y Governance en inglés, en donde lo que hacemos es, y no es por cochos, es porque estamos cumpliendo ya todos los estándares globales a través también de nuestro socio en la parte de índices, que es S&P Dow Jones Indices. Entonces, eso fue en 2011, pero si vemos el índice y lo comparamos, por cierto, el IPC o el México Total Mexico ESG Index, son las 30 empresas que cumplen mejor todos los criterios ASG. Incluso hay un tercero que es el que nos ayuda, verifica, etcétera, para esta revisión que se hace de forma anual. Y hoy en día podemos decir que este índice ha tenido mejor rendimiento, y ahí dependería de qué fechas utilizamos, que el IPC que todos conocemos, que es el índice de precios y cotizaciones, en donde son 35 empresas pero ahí ya no entran los criterios ASG. En el IPC que todos conocemos de la bolsa, que está en 52 mil puntos, etcétera, ahí nada más se consideran otros factores que son cuál es el tamaño de la empresa, la liquidez o bursatilidad, el porcentaje de acciones que tiene flotando, etcétera. Entonces hay una serie de filtros. Y aprovechando la bolsa, hemos hecho, aparte del índice este que ya tiene mucho tiempo, en 2014 nos unimos en la bolsa al grupo de bolsas sustentables de las Naciones Unidas, al Sustainable Stock Exchange. También creamos una plataforma que se llama México CO2, en la cual las empresas lo que pueden hacer es compensar todos los efectos que tienen de gas invernadero, en donde básicamente lo que hacen es, porque empresas que por su naturaleza tienen o pueden producir un nivel de contaminación, pueden a través de ese certificado de carbono, lo compran, los recursos van a proyectos sostenibles y entonces funciona muy bien. Y luego la otra parte que ha sido muy importante es la deuda. Antes, la deuda que teníamos, los certificados bursátiles que se colocaban a través de la bolsa, eran para cualquier tipo de financiamiento y no estaba especificado. El comprador, digamos, de esos certificados bursátiles sabía quién es el emisor, el plazo, la tasa, etcétera, pero no el uso de los recursos. En 2016, en la bolsa, hicimos la primera colocación de un bono verde, lo cual no lo inventamos ni en la bolsa ni en México, en otros países ya existía, pero lo que hicimos fue tropicalizar y hacer que pudiéramos colocar el primer bono verde en la bolsa. ¿Qué es un bono verde? Uno en donde el inversionista sabe perfectamente que esos recursos se van a utilizar en un proyecto que va a ser un proyecto ambiental, que puede ser un proyecto de transporte limpio, de energía renovable, de construcción sustentable, etcétera. Y entonces, en 2016, al cierre de año, del total de deuda de largo plazo, que es la que va a financiar proyectos, de que se había colocado en la bolsa en 2016, el 2% de la deuda que teníamos fue en bonos que le llamamos temáticos, que son bonos verdes, bonos sociales o bonos sustentables. Ese número ha tenido un crecimiento impresionante. En 2020, y creo que a raíz de la pandemia y de que en cierta forma todos nos dimos cuenta de que teníamos otras prioridades y dentro de nuestras prioridades estaba la sostenibilidad, no solo hablando de las empresas, sino del planeta, ese número ya crece y en 2020 el 11% del total de deuda de largo plazo colocado en la bolsa ya fue en este tipo de bonos verdes, sociales y sustentables. En 2021 fue el 27% y el año pasado ya fue el 44% del total de la deuda. Está creciendo. Es más, para este año yo te diría que estamos estimando que cuando menos el 55% del total de la deuda que se coloque en bolsa ya va a tener el... ahora ya hemos ampliado incluso los productos que ofrecemos en la parte de sostenibilidad. Entonces ya sería verde, social, sustentable, vinculado a la sostenibilidad, o incluso ya hemos tenido bonos azules que, como se imaginarán, tiene que ver con un recurso que es el agua y puede ser, por ejemplo, para un sistema hidráulico, etcétera. Entonces, creo que es muy importante este crecimiento y creo que en algún momento, en algunos años, pues no sé si el 80, el 90 o el 100% de la deuda que se coloque en la bolsa ya va a tener este título. Ahora, ¿qué es el reto aquí o qué es lo difícil? Pues el evitar, por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que hay en la parte de sustentabilidad, que es el greenwashing. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, que es parte de la función de la bolsa, además de poner el producto, poner también las reglas e incluso también traer a expertos para que estén supervisando que realmente los recursos se están yendo o están destinados a este tipo de producto.
Pues la verdad es que muchas felicidades, Oriol, y a la bolsa por todo esto que han estado haciendo en temas de sustentabilidad. La verdad es que nosotros en Banorte tenemos un firme compromiso con este tipo de temas. De hecho, como tú bien sabes, nosotros nos convertimos en signatario fundador de los principios de la banca responsable de la ONU, y con esto pues estamos comprometidos a alinear la estrategia de negocio con objetivos de desarrollo sostenible y con el Acuerdo de París con el cambio climático. Así que la verdad es que muchas felicidades, y yo creo que es un tema pues bien importante y que cada vez va ganando mayor relevancia entre los inversionistas, como tú bien mencionas.
Así es. Pero bueno, igualmente, felicidades.
No, muchísimas gracias, Oriol. Y bueno, pues otro tema que también es importante, me gustaría tocar contigo, y sobre todo aprovechando que tuve la oportunidad de saludarte y platicar contigo en la convención bancaria ahí en Mérida, es que pues justo uno de los temas que se trataron en la convención estuvo centrado en temas de digitalización. Se habló de ciberseguridad, se habló de los choques disruptivos y la entrada de nuevos jugadores, la necesidad de incorporar este fuerte avance tecnológico que está dando en prácticamente todas las industrias en el mundo. Y aquí me gustaría preguntarte, Oriol, ¿cuáles son los retos y oportunidades para el mercado bursátil justo proveniente de este avance tecnológico y la digitalización? Y también tu visión sobre la configuración del mercado, si es que han cambiado los participantes en los últimos años.
Sí, claro, Alejandro. Y la bolsa obviamente ha cambiado mucho porque tenemos una historia muy larga de más de 125 años. Incluso sin ir tan lejos, hasta hace poco más de 20 años, toda la operatividad, la operación que llevábamos a cabo en la bolsa, en el mercado de capitales, era de viva voz. Prácticamente no había tecnología, era con un intercambio de papelitos aquí en el piso de remates y demás. Y esto fue hasta 1999, y de esa fecha hasta ahora, pues cada vez ha sido más tecnológico, y viendo para adelante, yo creo que la tecnología junto con el talento son las dos prioridades que tenemos aquí en la bolsa. En cuanto a tecnología, pues yo te diría que es la inversión principal que tenemos, en donde se está moviendo el mercado muy, muy rápido. Si alguien le tiene la duda, hoy en día, y desde, como mencionaba, desde 99 en la bolsa, el 100% de las operaciones que hacen las casas de bolsa, en realidad son de forma electrónica. Y la evolución que ha habido ha sido de que en algún momento se tardaban segundos, pasamos a microsegundos, y creo que ahora ya estamos midiendo la velocidad o la latencia, como se le llama, en nanosegundos. Da entrada a una serie de participantes que antes quizá no estaban en el mercado, que están en cualquier parte del mundo, y entonces son participantes globales que lo que hacen es conectarse a través de alguna casa de bolsa local y entonces hacer operaciones que quizá no las hace ya en su gran mayoría una persona. En muchos de los casos tenemos ya participantes que son que tienen algoritmos, lo que le llamamos toda la parte de algo trading, y lo que hace el algoritmo pues es con esta velocidad identificar toda la información que tienen, con la que la alimentan al algoritmo, y entonces toma la decisión en fracciones de segundo de comprar o vender una acción, y eso obviamente ha incrementado la velocidad que hay en estas operaciones. Obviamente también ha incrementado todos los requerimientos que tiene que haber en la tecnología para que pueda ser eficiente. Creo que ese es, yo te diría, uno de los retos principales que tenemos, pero reto y oportunidad, porque sí es un reto tener toda la tecnología que funcione y que se pueda mover así, pero es una oportunidad enorme para poder seguir creciendo el mercado, para poder tener nuevos participantes, para poder tener acceso a toda la parte de high frequency trading, etcétera, de participantes de México y de cualquier parte del mundo. Y hablando de la bolsa o del grupo, uno de nuestros, o más bien yo te diría, la misión que tenemos en la bolsa es desarrollar, crecer el mercado de valores y de derivado. Y quisiera aquí, si no te importa, también mencionar el mercado de derivados, porque finalmente nos enfocamos al mercado de valores. Creo que en México tenemos también un reto en el mercado de derivados. Y para dar números, y hay que ser honesto primero, en el mercado de valores, aunque México hoy en día está en una de las 15 economías más grandes, el mercado de valores, y mencionaba según cómo lo midamos, pero estamos en los primeros 25 lugares. Pero si vemos el mercado de derivados, que es un mercado muy importante, estamos en los primeros 45 o 50 lugares, o sea, todavía estamos mucho peor y es otro de los mercados que tenemos que seguir desarrollando. Si no desarrollamos el mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Y ya lo estamos viendo. Tenemos un competidor muy grande, muy importante, que son los mercados globales, principalmente Estados Unidos. Y hoy en día, la misma tecnología que estoy mencionando como una oportunidad, a la vez es un reto que tenemos o es un riesgo, porque si nosotros no tenemos el nivel de competitividad tecnológico, para, sobre todo para las nuevas generaciones o para los nuevos participantes del mercado, hoy en día es muy fácil a través de un teléfono inteligente abrir una cuenta afuera de México y empezar a hacer operaciones con un solo clic. También es hoy en día un riesgo el que si no tenemos un mercado que tiene la profundidad o la liquidez suficiente, si no tenemos un mercado que por un tema de demanda tiene unas valuaciones más bajas que otro mercado, podemos empezar a ver empresas que en lugar de crecer el número que tú mencionabas y preguntabas de emisoras que se listan en México, se puedan listar en otros países. Entonces, creo que tenemos muchos retos, creo que tenemos también muchas oportunidades, creo que tenemos que seguir trabajando de forma conjunta junto con las casas de bolsa, los reguladores, creo que aquí también tienen un rol muy importante en ayudar para flexibilizar la regulación, para dar los incentivos que sean necesarios para que podamos desarrollar el mercado. Y creo que lo que tenemos que tener muy claro es que desarrollar el mercado de valores es bueno para todos. Participen o no en el mercado, si una persona dice, oye, pero es que yo no tengo cuenta de inversión, ni tengo Afore, ni tengo nada, bueno, aún así, el que tengamos un mercado desarrollado está ayudando a tener un mayor crecimiento, a tener un mayor desarrollo económico y, por lo tanto, a tener un mejor bienestar social. Entonces, creo que el desarrollar el mercado es, sin duda, bueno para todos y tenemos que seguir trabajando en eso.
Es que a raíz de los confinamientos por la pandemia se aceleró justamente la digitalización y también la adopción de nuevas tecnologías, pues ya no es una opción. Es una necesidad. Exacto. Para todos. Si les parece, vamos a nuestra sección de Gurú Económico. Oriol, en este espacio regularmente preguntamos a nuestros invitados si tienen algún libro o alguna publicación que les gustaría compartir con la audiencia. ¿Tienes algún libro que te haya parecido interesante y quieras compartirlo con todos?
Sí, con gusto. Hermano, si puedo, dos. Oye, ahí te va. Uno, un libro que y ya lo leí hace tiempo e incluso se lo he recomendado y regalado a varias personas y creo que es muy interesante y no necesariamente tiene que ver con la parte financiera y menos bursátil. Es un libro que se llama Sapiens, el de Animales a Dioses, de Noah Harari, de Yuval Noah Harari. Y es un libro que a mí me gusta mucho. Sí habla en cierta forma un poco de la historia del dinero y habla incluso del dinero como una muestra de confianza, etcétera. Pero tiene un poco de todo. Es de la historia del ser humano, pero tiene también la parte histórica, la parte filosófica, económica, biológica, religión, dinero. Son un montón de temas y la verdad muy interesante. De hecho, tiene tres libros. El primero, el de Animales a Dioses, es, en mi opinión, el mejor de todos. Y ese lo recomendaría. Es un muy, muy, muy buen libro. Y luego, el segundo libro, pero en este, y tengo que decir que hay un poco de conflicto de interés, pero es un libro que se llama ABC para invertir en bolsa. Es un libro que acaba de escribir y acaba en los últimos días, se está publicando, se publicó, y es un libro que escribió Juan Manuel Olivo, que es el director de promoción de emisoras de la Bolsa y fue parte de este esfuerzo tanto institucional como personal, en el caso de Juan Manuel Olivo, de promover el mercado bursátil de una forma, yo diría que muy sencilla, con un lenguaje muy, muy amigable. Entonces, la verdad es que me tocó leerlo y participar en esta publicación y creo que se hizo un muy, muy buen trabajo. Y si alguien quiere un libro de cómo invertir en bolsa, hay muchos y hay muy buenos, pero este es muy reciente y la verdad lo recomendaría.
Hace unos minutos hablabas justamente de la falta de conocimiento que hay aquí en México en el mercado de valores, así que se llama el ABC de cómo invertir en bolsa, ¿verdad?
ABC para invertir en bolsa.
Perfecto.
De Juan Manuel Olivo, nuestro director de promoción de emisora.
Perfecto, Oriol, muchísimas gracias.
Les voy a mandar un ejemplar.
Sí, muchísimas gracias, Oriol. Sapiens es un librazo y es una excelente recomendación. Y el otro libro, con todo gusto, lo vamos a leer. Muchísimas gracias. Y también, pues, agradecerte que hayas tomado tu tiempo para estar con nosotros, para conversar de estos temas tan importantes para toda nuestra audiencia. Y también reiterarte nuestra invitación hacia adelante para que nos puedas acompañar nuevamente en Norte Económico. Muchísimas gracias, Oriol. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, Alejandro. Gracias, Lucero. Y gracias por la gran labor que hacen también en la parte que mencionaba, que es el reto principal de la educación financiera. Creo que ustedes hacen una gran labor y sin duda Grupo Financiero Banorte pues hace un muy, muy buen trabajo en el desarrollo de la parte financiera en México, bancaria y bursátil.
Muchas gracias, Oriol.
Igualmente, gracias.
Llegando al norte, Lucero, tuvimos una conversación muy interesante con Oriol Bosch y de ahí podemos sacar por lo menos tres temas bastante interesantes. El primero es de que él considera que la banca en México está en una situación muy fuerte a pesar de todos los riesgos que se ven con el sistema, tanto en Estados Unidos como en Europa. En México contamos con una regulación y supervisión muy fuerte, con muy buenos niveles de capitalización y de liquidez, y esto sugiere que pues, la banca permanecerá sólida y que si acaso podría tener algún contagio temporal de lo que está sucediendo allá afuera, pero sigue estando en niveles que nos debe de tranquilizar.
Y buenas noticias, para este año se espera que el 55% del total de la deuda colocada en Bolsa, Alex, esté vinculada a la sustentabilidad.
Y también algo muy importante dentro del nearshoring es que la bolsa podrá impulsar a muchas de las empresas que serán jugadores muy importantes a través de distintos instrumentos financieros. Y bueno, con esto, amigas y amigos de Norte Económico, concluimos este episodio, además de la quinta temporada también. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estas cinco temporadas en donde realmente hemos tenido una experiencia muy grata con diversos temas. Estamos trabajando fuertemente para poder incrementar la oferta de valor para la siguiente. Y bueno, pues también les queremos agradecer por su preferencia, ya que gracias a que nos escuchan cada semana, Norte Económico ha sido galardonado con algunos reconocimientos y además se encuentra en los primeros lugares de las listas de podcasts que están asociadas tanto a negocios como a economía y finanzas. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a las áreas de análisis y comunicación de Banorte, al equipo de producción y sobre todo a ti, Lucero, por tener una gran contribución a este proyecto.
Alex, qué gusto haberlos acompañado en esta quinta temporada. Un gusto enorme compartir contigo micrófonos. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de producción, gracias a Grupo Financiero Banorte por toda la confianza y por supuesto la invitación. Los quiero a todos, un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Norte Económico, quinta temporada.